martes, en Onda Araba comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine en este martes 24 de mayo. Nos vamos a ir de parques naturales. En Álava tenemos 5 destinos que nos llevan a diferentes puntos del territorio, desde Valderejo, el más antiguo, hasta Gorbella, desde Izque, en la montaña, hasta el Aratzaizgorri. Los primeros parques naturales europeos se declararon en Suecia tal día como hoy. Desde entonces, este 24 de mayo se erige como una jornada en la que tenemos que prestar atención a la naturaleza y a los espacios naturales protegidos por la riqueza de su biodiversidad. Son muchas las actividades previstas para esta jornada. Les vamos a hablar incluso hoy de un oasis de mariposas. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine.
Estamos aquí disfrutando de las vistas del Parque Natural de Izki y vamos a ir poco a poco hasta la cima San Cristóbal a ver qué vemos desde allá. Bueno, ya hemos llegado a San Cristóbal, 1057 metros, y desde aquí podemos ver al fondo el Valle de Arraya, con Vírgala, Maestu. Allá a nuestra derecha vemos toda la Sierra de Cantabria y a la izquierda, pues la Sierra del Gea. Pues yo creo que subir a San Cristóbal es un poco volver a los orígenes, volver a ver este entorno que apenas está maltratado por la mano del hombre, estas cumbres en las que no vemos apenas civilización o rastros de personas, y que merece la pena que continúe así. Esa es un poco la idea de subir a San Cristóbal, estar un poco más cerca del cielo.
Sergio Martínez de Rituerto mostraba algunos de los rincones más significativos del Parque Natural de Izki en el programa de TV2 Abocados. Izki, Aizkorri Aratz, Urkiola, Gorbella y Valderejo son los 5 parques naturales de Álava. Estos espacios son fundamentales para conservar la biodiversidad y también la economía que gira en torno a ella. Hoy se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. ¿Por qué? Porque fue el 24 de mayo de 1909... cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales de Europa. Para conmemorar este día, la Federación Europark, organización paneuropea que reúne instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la celebración de esta jornada. El lema de este año es «Somos naturaleza». Repensar, restaurar, reconectar. Repensemos acerca de lo que somos, démonos cuenta de que nosotros somos naturaleza y por ello tenemos que reconectarnos y reflexionar con el único objetivo de restaurarla. Y para reconectar con la naturaleza, ¿qué mejor que adentrarse en Izki, Aizkorri Aratz, Urkiola, Gorbella o Valderejo? Elizabeth Cabanillas nos invita a pasear precisamente por Valderejo, el parque natural más pequeño de nuestro territorio.
La característica principal que tiene es el río Purón, que cruza de norte a sur el parque y excava, sobre todo al final del todo del parque, en el sur del parque, excava un pequeño desfiladero. Pues Valderejo es un parque muy pequeñito de Álava. Entre los parques de Álava es el parque más pequeño y tiene una superficie de 3.500 hectáreas. Tiene 9 senderos balizados, ¿no? Luego podríamos decir que el más transitado es el del desfiladero del río Purón, la senda Purón. Pero luego los otros 8 senderos pues son muy bonitos, hay algunos que recorren toda la sierra, hay otros que son más forestales. En su mayoría el parque está cubierto por el pino. Aquí el pino es autóctono y es el pino silvestre. Y luego también pues tenemos pues bastante masa de hayedo, de encinares, de quejigales. El buitre leonado es el emblema, digamos, es el logotipo del parque, ¿no? Aparece en el logo. Entonces es como un poco también la cara del parque. Aquí en Valderejo, la verdad que de siempre ha habido una buena colonia, ¿no?
Cualquiera de nuestros parques naturales son recomendables para visitar solos o acompañados. Realizaremos una actividad saludable como es caminar o montar en bici y lo haremos al aire libre. Disfrutaremos de los beneficios del contacto con la naturaleza como son la relajación y el bienestar. Desconectaremos de la ciudad y de la rutina. Descubriremos y observaremos especies animales y vegetales locales. Hoy, Día Europeo de los Parques Naturales, volvemos los ojos hacia nuestros 5 tesoros naturales protegidos.
Joseba Carreras, director de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava, jefe de servicio. ¿Cuál es la salud de nuestros parques naturales? Según un buenos días. Joseba, ¿cuál es la salud de nuestros parques naturales?
¿La salud? Bueno, se puede decir que bien. Bien. Se puede decir que bien. Podía ser mucho mejor, pero en general yo creo que en Álava tenemos un medio natural muy bien conservado, por la peculiaridad de que casi un 80% de la población vive en la ciudad de Vitoria. Y luego, pues otro tanto por ciento entre Llodio y Amurrio, el resto de la provincia, pues está bastante despoblada. Y eso ha sido óbice para que tengamos un medio natural, pues en muy buenas condiciones.
Pero se le iba a pedir una radiografía o una fotografía de los parques naturales de Álava. ¿Cuál sería esa fotografía? Son cuatro, que enseguida quiero que me cuente por qué a un espacio se le otorga esta consideración, por qué a unos sí y a otros no se les considera, ¿no? Pero eso ya va a ser la siguiente. Pero quiero la radiografía o esa fotografía.
Bien, una radiografía. Primero que son cinco, porque tenemos un cachito más de Urkiola. Aunque, bueno, sí, claro, Urkiola casi...
Ahí estamos compitiendo con Vizcaya, ¿no? O compartimos con Vizcaya,
¿no? Sí, pero es lo mismo que Gorbea,
sí,
que compartimos también con Vizcaya, sí, y Aizkorri con Guipúzcoa. La peculiaridad es que Urkiola fue el primer parque natural que se declaró en el País Vasco y claro, casi el 90% de la superficie está en Vizcaya. Entonces nosotros somos un apéndice de ese parque natural.
Una pequeñísima parte.
Pero bueno, oye, también es parte
Bueno, pues lo vamos
Álava,
a considerar,
¿no?
Entonces, ¿no? Hacemos esa fotografía, sí.
Y luego, bueno, pues afortunadamente tenemos, son muy diferentes los cuatro parques naturales, el resto de los otros cuatro parques naturales, ¿no? Tenemos uno justo en el centro de la montaña Alavesa, el de Izqui, que es casi el más desconocido y el que más implicado está con toda la población del entorno. Tenemos otro parque natural, Gorbella, claro, que es que se ha compartido con Vizcaya y fue la cuna casi del alpinismo vasco. O sea, todo el mundo iba a Gorbella y las primeras casi asociaciones de montañeros...
Bueno, es que si eres montañero o montañera y no has ido a Gorbea...
Bueno, efectivamente.
No eres.
Efectivamente. Conozco a uno que todavía queda, no
todavía
ha subido a Gorbella.
Por
sí, porque es que dicen que les pilla muy lejos andando...
Bueno, hay que ir también, que cuesta.
Dicen que es un poco la subida, no sé qué. Digo, hombre, pues será posible que haya sido más a picos así un poco más difíciles y bastante más lejanos y... Pero bueno, claro, el Gorbella, claro, es un parque fundamental, claro, es el límite entre Álava y Vizcaya, justo la cruz está dos patas en Álava y dos en Vizcaya, es la máxima altitud en Álava y en Vizcaya, y luego el 60% está en Álava y el 40% en Vizcaya, y claro, es que es el que más afluencia tiene, y luego encima tiene, claro, una cantidad de poblaciones alrededor, son 8 municipios, ¿no?, que están implicados directamente con el parque. Y luego tenemos Valderejo, que Valderejo casi no es tan desconocido como Izqui. Tiene unos valores naturales preciosos, pero claro, solamente hay un municipio y encima solamente una población, La Lastra, que antes eran 3 habitantes, ahora ya creo que son 15 los que viven allí permanentemente. Y claro, es muy fácil de gestionar porque solamente está implicada una población, la Junta Administrativa de Valderejo, y luego, bueno, pues la de influencia, que es el municipio de Valdegovía, también un único municipio, ¿no? Y bueno, esa es la peculiaridad. Y luego también, fíjate, en Valderejo, por ejemplo, es el parque que menos visitantes alaveses, o sea, hay más visitantes vizcaínos que alaveses en Valderejo.
Y mira que les pilla más lejos.
Sí, 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 pero claro, tienen la autopista, salen en Poves o por Orduña, suben y llegan a Valderejo. O sea, que esa es la peculiaridad que también tiene Valderejo respecto a los otros parques, ¿no?
¿Qué significa que un espacio no se le otorgue esta consideración? ¿Y cómo llega a ser un espacio natural o un parque natural? Porque se ha hablado mucho, además, por diferentes motivos, se ha hablado mucho de lo que es un parque natural, de lo que es una zona de especial conservación, de qué se puede poner un parque natural, qué no se puede poner.
Bueno, es que vamos a diferenciar las dos cosas, ¿no? Las dos figuras, ¿no? Hay eso, las figuras de protección de Natura 2000 y lo que es un parque natural. Un parque natural es un lugar excepcional, un paisaje sobresaliente, un macizo montañoso muy grande que tiene unos valores biológicos, ecológicos, de ecosistemas muy importantes que hay que conservar. Pero nos estamos fijando en una gran zona, un gran macizo montañoso, un gran espacio geológico o natural importante. Y entonces, luego, ¿qué tenemos allí? Bueno, pues tenemos una diversidad de fauna, de flora, de hábitats y luego una serie de usos y una serie de circunstancias que, bueno, que también hay que gestionarlas y compartirlas, ¿no? ¿Qué son los espacios de Natura 2000? Ahí solamente nos fijamos en que tenemos hábitats y especies y tenemos que conservarlas. Y para conservar los hábitats de las especies necesitamos del sitio donde viven. Entonces ya no nos importa tanto la magnitud y la grandiosidad del espacio, sino que ahí hay hábitats y especies. Y por eso tenemos el río Zadorra, y dices, joder, el río Zadorra por Vitoria. Joder, pues que tiene nutria, bisón europeo, galápagos, no sé qué. Oye, es que para conservar esas especies necesitamos conservar el río Zadorra. Y aunque haya tramos que estén mal, pues ya los iremos
regenerando, quizás, o reconvirtiendo, sí.
Entonces mejoraremos. En cambio, no. Tú tienes Valderejo, tienes 6 correras, ya son de por sí unos espacios impresionantes que están muy bien conservados. Y ahí sí, ahí tenemos hábitats, especies y tal. Esa es la diferencia de un concepto y de otro.
En los últimos tiempos también se ha hablado mucho de los montes de Vitoria.
Sí.
¿Será un parque natural? Estoy preguntando en futuro, claro. Eso es una decisión,
es una decisión política. Desde el punto de vista... Hombre, estaría muy bien tener, pero vamos, yo, al punto de vista técnico...
Sí, debería serlo, ¿no?
Al punto de vista técnico, no creo que solamente los montes Alto de Vitoria, sino toda la cordillera desde Enchía hasta Nanclares. Eso sí que es una formación, que además es muy diversa y además que es muy similar. Eso sí que tendría una categoría de un parque natural. Incluso se podía conectar hasta con Iqui, o sea, formar todo un gran parque natural que tuviera, bueno, pues dos puntos de entrada, ¿no? Iqui y Montes de Vitoria. Pero bueno, ahora la decisión, lo que se ha hecho es que tenemos la CEC de los Montes Alto de Vitoria y se va a ampliar. Bueno, pues eso también es otra opción. Y además los objetivos de conservación de ese espacio natural, que es conservar los hábitats de las especies, luego se va a conseguir de esa manera ampliando la CEC, pues eso es objetivo de conservación. Lo otro es una decisión ya que depende de las instituciones, y ya no técnicamente, pues bueno, eso ya tienen que decidir las otras personas, ¿no?
Yo sé, cuando hablamos de parques naturales, ya has hecho mención, por un lado, la biodiversidad, ¿no?, que nos encontramos, por otro lado, los usos. Vamos a hablar de los usos, de los parques. El uso colectivo público... Pues las personas, los turistas en principio, los visitantes, los alaveses, las personas de otras procedencias, ¿no?, que se acercan allá, somos respetuosos con el medio ambiente. ¿Y cuántos usos? Porque ya nos has dicho, Gorbella, el que más,
sí,
supera,
sí,
de largo al resto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y
sí,
el que menos, es otra curiosidad, Valderejo, los alaveses somos los que menos visitamos.
Sí, sí, pero
es,
bueno, tiene
es muy visitas, curioso, ¿no? Tienes sus visitas. ¿Cuáles son? ¿El número de usos? No sé si lo tienen contabilizado.
Bueno, sí, nosotros hacemos estimas. Yo que sé, por ejemplo, en Valderejo, pues son unos 30.000 los visitantes que se acercan al parque natural. Lo que hacemos son estimas en función del número de coches. Claro, no podemos estar contando a todas las personas. Y eso que últimamente estamos poniendo aforadores en ciertos puntos para poder ver exactamente, pues eso, las personas que recorren las sendas, por donde entran, y tenemos varios, sobre todo en Parque de Gorbea, ¿no? Pero una manera, digamos, sencilla es contar los coches, que es mucho más fácil. No hace falta que los cuentes todos los días, porque hay días en que hay pocos, pero bueno, tú vas haciendo, contando todos los coches posibles, y haces una estima, pues, de cuántos coches no has contado y de cuántas personas pueden ir para el coche, y así vamos haciendo estimas. En Gorbea, pues tenemos una estima solo en la parte alavesa de 166.000 personas, o sea, que llevan, ¿eh?
¿Solo en la parte alavesa?
Solo en la parte alavesa, sí.
Estamos hablando
esa estima,
de año, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, al año. O sea, esa estima, claro, solamente la estamos haciendo ahora en la parte alavesa, y ahora poco a poco también la están haciendo en la parte vizcaína. Pero bueno, nosotros ya tenemos esa tipología de uso, entonces ya nos ponemos en todas las 8 o 10 puntos, incluso algunos más, por donde entran los coches y aparcan, donde tenemos aparcamientos oficiales y otros no. Pero, por ejemplo, en Valderejo, 30.000 personas.
¿El total de la suma de los 5? Vamos,
sí,
a contar,
sí, sí, sí.
A Urkiola,
bueno,
la parte de la mesa, pues, no sé, de Urkiola, ¿no?
Pues llegará, hombre, 160.000, no sé, 250.000, 260.000 personas, entre, pues eso, todos los parques, una estima de usos al año. Ahora, lo que sí que hemos comprobado es que ha cambiado mucho, claro. Poco a poco, porque uno de los objetivos de los parques naturales, aparte de conservar la riqueza de la biodiversidad que tenemos, también hay que procurar desarrollar o fomentar el desarrollo socioeconómico de la zona, y luego el uso público y la adecuación ambiental. Entonces, como son muchos años ya de parques naturales y de educación ambiental, tanto del gobierno vasco como por parte de las diputaciones, incluso los ayuntamientos que están integrados en la zona, poco a poco se ha ido educando a esa gente que iba visitando los parques naturales. Pero ¿qué nos hemos encontrado con esto de la famosa pandemia y el confinamiento, ¿no? Que de repente la
que
gente...
hemos asaltado los parques naturales, ¿no?
Efectivamente, claro. La gente ha descubierto lo bien que se está fuera de... Bueno, después de un confinamiento en la naturaleza. Y claro, cuando al principio estábamos solo confinados en la provincia, todo el mundo, pum, claro, ¿qué manera había de salir de Vitoria del término municipal? Pues a los espacios naturales. Y los parques naturales han saturado, hasta tal punto que hemos tenido que hacer unas ordenanzas específicas para poder limitar el acceso a los aparcamientos de algunos parques. Bueno, de todos los parques, ¿no? Pero sobre todo Gorbea, bueno, a veces Valderejo y Iqui, o sea, es que se saturaban de autocaravanas y de vehículos.
¿A día de hoy siguen esa normativa vigente?
Sí, pero ya no es tanta la afluencia. Lo que sí que hemos comprobado es que ahora ya empieza a aparecer un público diferente. Antes teníamos un público que ya estaba educado a cómo se tenía que comportar la naturaleza, y sin embargo ha llegado mucha gente nueva que no conocía lo que era la naturaleza, y tenemos que volver a reeducar. Entonces, cosas tan sencillas como, oye, pues no dejes, no sé, la basura, si no te cabe en el contenedor, llévatela a casa. O, por supuesto, no arrojes en el monte.
No somos respetuosos entonces con el medio ambiente, ¿no? ¿Eh? Que no somos respetuosos entonces.
Claro, yo creo que es que en la naturaleza la gente se ha ido acostumbrando a vivir de otra manera. Te vas adaptando al medio. El que la conoce, cada vez vas teniendo más conocimiento de lo que hay y cómo influyes en el espacio donde vas. Y en cambio, la persona que no se ha movido de un entorno urbano no sabe todavía cómo comportarse. Es bueno, un proceso de adaptación.
Pero dejar algo tirado en el suelo, imagínate, una bolsa de patatas fritas, no se puede dejar en el parque natural, tampoco se puede dejar en medio de la ciudad, quiero decir, en medio de la calle Dato, por
claro.
ejemplo, o me da igual, en cualquier sitio.
No, sí,
¿no?
Pero bueno.
O sea, es una cuestión de civismo también.
Sí, pero bueno, el otro día pasé por la Virgen Blanca de noche, estaba toda sucia la Virgen Blanca. O sea, estaba lleno de gente cuando pasas a las 7 de la tarde y cuando pasas a las 12 de la noche está absolutamente toda la
Virgen Blanca. Somos unos incívicos, entonces.
Digo, bueno, ¿esto qué es? O sea, porque parecía que. No sé, que había habido un proceso de eso, de educación, cada uno, y ahora no sé lo que está pasando, ¿no? Que parece, digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Bueno, pero entonces también ha pasado eso en los parques, en menos, pero no solamente es en suciedad, ¿no? Sino cómo te tienes que comportar, pues no puedes poner la radio en alto, procura no salir de los senderos.
Te iba a decir una broma, digo, bueno, si es la radio, pero es una broma,
Sí.
Y si es Radio Vitoria, pero claro.
Luego también es importante eso, oye, cualquiera no te puede estar saliendo por ahí, por los senderos, porque primero también hay otros usos en los parques naturales que hay que respetarlos. Y una manera de respetar esos usos tradicionales es, oye, tú yéndote por los senderos y así, bueno, pues están marcados y vas viendo las posibilidades que tiene.
Oye, Joseba, ¿se ponen multas?
Sí, se ponen sanciones, sí, sí.
¿Y
sí,
se
sí,
ponen
sí.
muchas sanciones? No sé, el último año. ¿Han crecido las sanciones respecto a años anteriores?
Es que han crecido porque como ha habido un sobreexceso de uso, la gente sobre todo es por aparcamiento y por conducción fuera de los sitios donde puede aparcar y donde puede circular. Entonces tú, primero, hay unos sitios donde se puede aparcar los coches, nada más dentro del parque natural. Claro, si tú empiezas a aparcar fuera...
Aparcamos donde nos da la gana.
Efectivamente. Eso es. Y luego también está prohibido circular por las pistas, además que te hace una autorización. Entonces, bueno, nosotros consideramos, oye, mira, si uno ha aparcado a 20 metros o a, yo qué sé, 50 metros de la señal, bueno, pues es que ha aparcado. Pero claro, cuando te encuentras ya un kilómetro dentro, es que este ya, vamos, directamente se ha metido en el parque y ha ido a conducir a donde ha querido, vamos, ¿no? Entonces, claro, al haber una mayor afluencia, ha habido más número de denuncias.
Ese es el mayor número de denuncias, pero, por ejemplo, personas que no respetan las normas, que tiran los papeles al suelo...
Tienes que pillarles
en el momento.
Es que eso es más difícil. Y luego también, claro, también hay vigilantes en los parques, pero no son autoridades o un guarda forestal, que sí que es autoridad.
Sí, que no puede poner la sanción.
Entonces, claro, nosotros estamos, bueno, es una función también de los vigilantes que hay ahí, es avisar a la gente, oye, esto no se puede hacer. Pero claro, no puedes hacer una denuncia. Hombre, se puede hacer una denuncia, pero no tiene la misma validez que un guarda forestal, ¿no? Pero bueno...
Esto es un no parar, es un no vivir, Joseba.
Y sobre todo es que tienes que pillar... Y es muy difícil pillarlo, porque tú ves a gente que está comiendo, pues yo qué sé, pues en Zaldibarcho, ¿no? Claro, tú ves suicidarlo, pero ¿cómo demuestras que ha sido esa persona la que la ha tirado?
Que sitio más bonito, Zaldibarcho.
Pues sí.
Precioso,
bonito,
pero somos desobedientes, Joseba. En realidad, si tuvieras que poner, no sé si una nota, ¿no? Pero somos desobedientes.
Mira, estamos cambiando un poco... Antes todas las señales eran en plan prohibición. Ahora hemos cambiado los últimos tipos de señales, jamás justo en Zaldibarcho, que es en plan un poco más en positivo. El cartel es muy bonito, en colorines, y en vez de decirte prohibido, como había antes un prohibido y radio, pues te dices, oye, sé respetuoso con la naturaleza o tu ruido también molesta, ¿no? Entonces no uses, pues eso, una colchoneta o una pelota en el río. Si te vas a bañar, te bañas y ya está, pero no se convierte en una piscina. Pero bueno, el cartel lo hemos diseñado de otra manera para que la gente ya... Uh-huh. lo capte de una manera mucho más positiva y lo interiorice, sobre todo, que es lo importante, ¿no?
Claro, cuando estamos hablando de personas que acudimos o de turistas que acudimos, estamos hablando de parques naturales, hay una biodiversidad. ¿Cómo se puede conjugar de alguna manera? ¿Cómo se puede unir? Hablar de la biodiversidad con el turismo, porque el turismo también puede acabar con ella. Yo no sé si en los últimos años estáis notando, ¿no?, los diferentes parques naturales, si hay especies que han desaparecido, que pueden hacerlo, que pueden estar a punto de extinguirse, porque todos estos intereses de la biodiversidad, pero también de los usos esporádicos, es decir, de los que vamos, porque por otro lado están de las personas que viven allá, ¿no?, y del desarrollo socioeconómico, pero de los usos de los domingueros, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues mira, ese es un reto precisamente de los gestores de los parques naturales, de los espacios naturales, ¿no? Tienes que compaginar las dos cosas, educar, pero luego, ¿qué estamos haciendo? Bueno, primero tenemos un estudio de acogida del Parque Natural de Gorbea, como es el que más afluencia tiene. Bueno, pues tú, si vas canalizando a las personas por una serie de itinerarios, todo el mundo sube a la cruz, pues ya sabes que tienes dos o tres subidas, luego tienes otros itinerarios diferentes para ver otras, otras riquezas del parque, pero también tienes otras zonas en que la gente no va. Entonces lo que tenemos que ir mirando es dónde están esos puntos sensibles de hábitats y de biodiversidad y comprobar si hay alguna afección o no. Y luego, por supuesto, también limitamos. Por ejemplo, en Valderejo hay una senda que durante un periodo del año no se puede ir. ¿Por qué? Porque están quedando todas las aves, los buitres y alimoches. Pues oye, por ahí no se puede ir.
El buitre leonado.
Claro, pues el buitre leonado. Por ejemplo, en lo mismo pasa en Urkiola. Oye, hay zonas en que no se puede escalar. En Aizkorriarach, lo mismo en las paredes de Guino y tal, pues hay algunas vías en que decimos, oye, en esta época no se puede escalar, ¿por qué? Porque hay un nido de halcón, hay un nido de alimoche. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo.
¿Habéis notado, lo que te preguntaba, ¿no?, si alguna especie se está extinguiendo?
Pues mira, estamos notando, por ejemplo, en Valdejo, una disminución del buitre leonado en toda la zona de Valdejo, pero no solamente en Valdejo, sino también en Sobrón y en toda la zona que limitemos con Burgos, en las colonias de buitres de Burgos. Pero no creemos que sea del uso público, o sea, hay otra causa. Y luego también estamos viendo que hay especies, incluso ejemplares, ¿eh? Estamos hablando de parejas o individuos, que hay gente que se adapta mejor a las personas que otras. O sea, siempre se dice, por ejemplo, que el alimoche pues recela mucho de las personas, pero también estamos comprobando que hay parejas de alimoches que, sin embargo, pues ahí más o menos se han adaptado a que no le molestan y aceptan, son más tolerantes con las personas. Entonces, yo creo que hay que ir buscando un equilibrio y claro, y la función de las personas, de los vigilantes y los guardas que están en el campo, de nosotros es
de
ver
controlar también
esas,
¿no?,
posibles afecciones para poder limitarlo, regularlo cuando sea necesario, ¿no?
Claro, estamos hablando de los usos esporádicos, pero también existe la ordenación de las personas que viven dentro del parque. Has mencionado la Lastra en Valderejo, pero también podemos hablar de Izquit, que también nos encontramos, ¿no? ¿Se puede vivir de los recursos del parque?
Sí, claro, por supuesto. O sea, un parque natural no significa que no se pueda hacer nada, porque a veces el propio parque natural o cierta tipología o cómo está el parque natural ha sido por los usos que se están dando tradicionales. Lo que hay que buscar es ese equilibrio. O sea, habrá cosas que a lo mejor puedan estar prohibidas, muy pocas, otras que podrán estar condicionadas e incluso otras que queremos potenciar. Por ejemplo, en algunos sitios la ganadería extensiva. La ganadería extensiva nos está consiguiendo pues todos estos hábitats piscícolas que hay en las montañas, que son tan bonitos, claro, se tienen que mantener de alguna manera. Si hay un ganado que se, bueno, o ungulados silvestres que están, pues eso, limitando el exceso de arbustos para poder tener esos pastizales. Entonces, bueno, pues eso
bueno,
es
así,
una
es la naturaleza
de
también, ¿no?
De,
sí,
de la gestión del territorio.
¿Y se puede vivir?
Hombre, sí. Así, sí, perfectamente. Hombre, siempre habrá gente que diga, joder, es que el parque natural, pues yo, que se me ha limitado, no sé qué. Sí, pero bueno, también has tenido todos beneficios, porque también vienen más ayudas, pueden venir.
Sí, existen prestaciones.
Claro,
sí.
Y luego, en algún caso, incluso existe alguna compensación. Cuando hay una limitación, por ejemplo, en Gorbea y en Izquia hay lo que llamamos reservas integrales. Entonces, ¿qué queremos hacer allí? Tenemos que tener. Eran bosques que llevaban mucho tiempo sin aprovecharse, y oye, vamos a tener ahí un testigo de qué pasaría en un bosque maduro, cómo va evolucionando sin ningún aprovechamiento. Claro, como ya les estamos limitando la producción, incluso prohibiendo, oye, pues te compensamos porque esa posible riqueza en madera o en lo que sea que no vas a poder obtener de ese trozo de monte, nosotros te lo compensamos. Pero bueno, está en la ley, está establecido que, bueno, si hay limitaciones en uso o alguna incompatibilidad, pues bueno, se puede compensar.
Hablamos de retos. Los retos del futuro para los parques naturales, ¿cuáles son o cuáles serían?
Pues mira, ahora estamos hablando mucho del cambio climático, del calentamiento global que nos está produciendo este cambio climático. Y entonces una de las primeras predicciones que tenemos, porque, bueno, aunque casi todo el agua está en la vertiente mediterránea, biogeográficamente hablando, pues casi toda la montaña alavesa, por ejemplo, y parte de la llanada son de la región atlántica, sus características climáticas.
Y es muy extenso, además.
Sí. Pero estamos viendo que con esas predicciones del cambio climático que va a haber y el cambio global, toda la zona de la montaña alavesa y toda la llanada se va a convertir en clima mediterráneo. Eso va a afectar, lógicamente,
a los cultivos.
A los paisajes, a los cultivos. Los cultivos es más fácil de poder adaptar porque eso es casi todos son anuales. Entonces tú vas a poder poner
Veo viñas ya en Agurain.
Claro.
Más o menos, ¿no? Estamos hablando de la llanada, sí, clima mediterráneo. Sí, sí, yo es que sí, ya sí, estoy
sí,
viendo.
Sí, 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 sí. Y eso está cambiando muy rápido. O sea, está cambiando súper rápido. Lo estamos notando con las especies. Especies que solamente nos encontrábamos en el sur de Álava, ahora nos encontramos en la montaña alavesa y en la llanada alavesa. Especies que a lo mejor estaban en los montes más altos, ya han desaparecido algunas de ellas, porque han ido subiendo uh-huh. y de repente llegan arriba y ya no tienen dónde.
Y se han marchado, claro.
Claro, han desaparecido. Algunas, por ejemplo, una planta que estaba en el Yoar, pues desde hace 20 años ya no se encontraba, porque estaba muy arriba, y han cambiado y ya claro, no puede seguir subiendo, ¿no? Y hay otras plantas que estaban en la vertiente, por ejemplo, del Gorbea, en la parte vizcaína. Solo estaban en Vizcaya y han subido, han llegado a la cumbre y ya han pasado a Álava. ¿Por qué? Porque han llegado a la cumbre y ya están en la tradición. Bueno, hay mariposas que están subiendo también y
Es la adaptación al medio, porque no queda
sí,
más.
Claro,
pero a costa de este cambio climático, ¿no? Este cambio.
Claro,
¿no?
pero el problema es que la naturaleza se puede adaptar al cambio climático, pero cuando es en un largo periodo de tiempo. Si es en poco periodo de tiempo, como está pasando ahora. Pues entonces la naturaleza a lo mejor no le da tiempo a adaptarse uh-huh. a las nuevas circunstancias.
Vamos a hacer un ranking, ya para despedirnos ya, ¿eh? Porque sí. Ya tendríamos muchas y muchas preguntas, porque es realmente interesante. Además, estamos sacando ya muchas conclusiones, ¿eh? Pero un ranking de parques naturales, ¿dónde se encontrarían los alaveses si tuviéramos que ponerles nota?
Pero respecto a que es que hay muchos
respecto
parámetros.
Al resto de parques naturales, lo que pasa es que son muy diferentes, ¿no?
Yo es que es como cuando visitas un sitio y dices, ¿te ha gustado más este? Esto tiene que ser algo muy espectacular para que digas, joder, es que como esto, no sé, pues yo a compañeros míos que también, oye, que han recorrido un montón de parques naturales, pues claro, han ido a Yellowstone y han ido a Yosemite y dicen, es que eso es impresionante, y mira que han estado en picos de Europa, en todos los de Álava, en todos los sitios. Entonces dices, ¿qué te gusta más, Gorbea o Valdezejo?
Sobre todo si vas a Yosemite y a Yellowstone, que además estás de vacaciones en Estados Unidos, estás en la costa oeste.
O Armiñón en Vizcaya.
Claro,
pues dices,
estás
no,
en la costa
es que
oeste.
Claro, uh-huh. O las peñas ya. Hombre, pues a mí los parques a la vez me encantan, por supuesto, pero ahí no, no sé, cada uno tiene su especialidad, sus circunstancias y sus valores. Entonces, pues nunca puedes decir que uno sea mejor que otro, porque además encima uh-huh. tienes un montón de parámetros. Entonces, no me vale a mí eso de que uno sea mejor que otro.
Bueno, Joshua, te esperamos otro día para seguir hablando de estos parques naturales, para hablar de estos recursos del parque, ¿no? Para hablar de lo divino y del humano, porque es muy interesante y sobre todo es poner un poco de cordura a veces cómo nos acercamos, ¿no? Cómo los seres
pues
humanos
sí.
nos acercamos a nuestros parques naturales y no nos damos cuenta que los tenemos que estar como cuidamos nuestra casa, ¿no?
Es que nosotros lo que decimos es que tenemos que cuidar la naturaleza porque es nuestra casa. En realidad, la naturaleza forma parte de la Tierra y tenemos que cuidar la Tierra porque es la única casa que tenemos. Entonces, bueno, en la última pegatina que hemos sacado aquí de los parques naturales, la Red Natura 2000, hemos puesto muchos visitos, paisaje y tal, y hemos puesto dos personas aquí. Y oye, nosotros también, esta es nuestra casa y nosotros también formamos parte de esta naturaleza. Uh-huh. Si no lo conservamos, oye, nos vamos a quedar sin aire limpio, sin agua, sin oxígeno, sin suelo.
Es el pulmón que tenemos, ¿no?
Es el pulmón que tenemos.
Aquí en Álava con nuestros parques naturales. Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando, ¿eh? Uh-huh. Otro día, Joseba, ahora nos vamos a despedir. Darte las gracias por venir aquí a Radio Vitoria, que hoy tenéis un día muy movido. Vamos a estar también con la unidad móvil, ¿eh? En alguno de los puntos donde vais a llevar a cabo, ¿no? Una serie
todo
de actividades.
Todo se concentra para hoy. Y también tenemos la visita de unos gallegos que vienen también a Escorrida y Anchí a verlos. Y luego también lo tenemos otra. Es que mañana justo ha coincidido.
Sí, sí. Que nos vamos.
Bueno, oye, pues nada, muchas gracias por vuestro interés.
Ricasco, ¿eh? Hasta la próxima. Ya seguiremos hablando. Gracias.
De acuerdo. Gracias.